A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo hoy que la oferta del fiscal general William Barr de publicar un resumen del informe del investigador especial Robert Mueller era insuficiente y lo instó a presentar el informe completo a los legisladores para que sus comités pudieran continuar con su trabajo independiente. Pelosi también dijo en su declaración que cualquier información del Congreso sobre el informe debería ser designada como no clasificada para que los miembros puedan hablar libremente sobre estos. Mueller entregó el viernes al fiscal general de la Nación su informe sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia durante el proceso electoral presidencial de 2016. En Cuba, el hackeo a las cuentas en redes sociales de los opositores por parte de la policía política del régimen cubano tiene como objetivo dividir a los activistas y confundir a personalidades y organizaciones que los apoyan desde el exterior. Esta es la opinión que expresó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
La policía política, que es quien está detrás de todo esto como institución directa del gobierno que ejecuta todas estas estrategias represivas, pues ha comenzado a hacer publicaciones con el objetivo de confundir a los activistas, a las instituciones que nos apoyan y a las personas en general que nos apoyan. Pero en otros casos han usado la mensajería para lograr el mismo fin, enviando mensajes conflictivos que manifiestan, por ejemplo, mala educación, falta de ética y demás a personas e instituciones igualmente para enemistarnos también. Han generado noticias falsas, como por ejemplo la más reciente fue que publicaron una supuesta autoproclamación de José Daniel Ferrer como presidente de Cuba. Y también hace unos días una carta donde se expresaba de que la UMPACU rompía relaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana y también con los Martí.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno, tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana o Santispíritus, donde ocurrió el 16 de marzo pasado otro hecho de sangre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un hombre de 56 años fue asesinado a golpes en la madrugada del pasado sábado en un complejo deportivo de la ciudad de Santispíritus.
Este es un señor de preferencia sexual y homosexual, que supuestamente una pareja que él había tenido le dice que la víctima le dijo que le había pegado el SIDA, ¿ves? Y entonces se volvió como loco.
Dijo Adriano Castañeda Meneses, vecino de Santispíritus. Lázaro Fernández Lumpuy quedó desfigurado después que su rostro fuera aporreado con fuerza y sus genitales quemados. Además, robaron numerosos bienes en casa de la víctima. Aunque el presunto asesino ya fue identificado y detenido por las autoridades del Ministerio del Interior, su nombre no ha salido a la luz pública.
Puede ser de violencia de género y puede ser pasional.
Carlos Manuel Cárdenas, también residente de la localidad.
Anteriormente habían aparecido como 4 homosexuales muertos. La mayoría de los casos fue para robar.
A pesar que el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y raras veces la prensa informa sobre los crímenes que ocurren en el país, frecuentemente salen a la luz hechos de sangre como el más reciente asesinato y descuartizamiento en Las Tunas de un italiano que desde 1995 se había mudado a la isla por la seguridad que ofrece, según había declarado él mismo a una publicación que lo entrevistó unos años antes de su muerte. En 2017, Cuba registró un total de 515 homicidios, la cifra más baja reportada en los últimos 7 años y la más reciente a la que tuvimos acceso, revelada hace pocos meses por un inusual reportaje de la prensa oficialista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente Donald Trump trató este viernes la importancia de una transición democrática pacífica en Venezuela con los gobernantes de 5 naciones caribeñas con las que se propone estrechar relaciones que la Casa Blanca considera como fuertes. Un portavoz de la Casa Blanca anunció que como resultado de la reunión realizada en el sur de la Florida, OPIC, el Organismo Financiero de Desarrollo del Gobierno estadounidense, va a dar en 2019 una condición prioritaria a las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y la República Dominicana. En la reunión se trató la importancia de apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela, así como de la capacidad de resistencia a los desastres naturales, las oportunidades de inversión y la cooperación en materia de seguridad. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, gracias por la sintonía. Aquí estamos como cada fin de semana para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y como siempre estoy acompañado del luchador anticastrista Santiago Álvarez. Buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Por la Fundación Rescate Jurídico estamos aquí Eduardo Coloma, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez y como siempre dirigiendo Carlos Santana. Pero hoy es un día muy especial porque tenemos aquí en el estudio con nosotros a un gran amigo mío, un gran patriota cubano y uno de los opositores más fuertes que tiene la dictadura. Me refiero a mi amigo Jorge Luis García Pérez Antúnez. Bienvenido, Antúnez.
Gracias, Santiago. Gracias, Rescate Jurídico. Gracias a la producción del programa y gracias a sobre todo a las cosas, a la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba.
Sabemos que estás aquí hace unos días y hemos podido ver a tu hija y me doy cuenta por qué estás como estás después de ser padre, porque esa niña es increíble. La verdad que te felicito a ti y a Magali.
Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias.
¿Qué me puedo decir? ¿Cómo están las cosas en Cuba? Pues nada. La situación está que no dejan salir a la gente, que los dejan trancados en la casa, se los llevan presos, les quitan los teléfonos, les roban el dinero. Y yo sé que tú has pasado unos meses terribles últimamente. ¿Qué nos dices de eso?
Bueno, eso de que está malo o bueno, eso depende de la víctima, ¿no? Del victimario. En este caso, la situación está bastante buena desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista de la concientización, desde el punto de vista del despertar de la población que está despertando. Ya no son los grupos de derechos humanos o los grupos de la oposición solamente los que salen a protestar, sino que está ocurriendo un fenómeno importantísimo, que es el despertar de esa población que va a ser de realidad los protagonistas del cambio. Y está muy mala en el sentido para los represores, que son los que tienen que perder, los que van a perder el poder de una forma u otra. El pueblo de Cuba está a un despertar importante y algo que se acrecienta, que aumenta a partir de la realidad que está ocurriendo en Venezuela, porque no es secreto para nadie que la situación de Cuba y Venezuela están concatenadas, guardan relación. O sea, lo que puedo hacer en Venezuela va a repercutir sobre Cuba y viceversa, y también incluir el tema de Nicaragua. Pero, Santiago, puedo asegurarte que en Cuba, a pesar de las penurias, del hambre, de la escasez brutal que hay, de la desesperanza de un importante sector de la población, está habiendo hay una esperanza con todo lo que está pasando y es la pérdida del miedo. Cuando pensamos lo que ocurrió apenas unos días, allá en el municipio Regla, en la ciudad de La Habana, que vimos salir a la desbandada a correr a este títere de turno, Díaz-Canel, cuando vemos las protestas de los pobladores que se enfrentan a la represiva para impedir que arresten a las damas de blanco, cuando vemos a nuestros hermanos de allá del proyecto Tondique repartiendo alimento a la población a pesar de la paliza y de la represión, cuando vemos a nuestros hermanos, cuando vemos la posición que mantienen nuestros presos en las cárceles a pesar de lo difícil de la situación, nos damos cuenta que la oposición, la resistencia cubana está más viva que nunca. Hay personas que con malas intenciones, pienso yo, que se han dicho ahora la tarea de hablar de que no, que en Cuba no se lucha, que si en Cuba sí se lucha. Y la prueba más fehaciente de que Cuba se lucha es, Santiago, es las prisiones. Nunca en estos 60 años de dictadura las prisiones cubanas han estado vacías de presos políticos. Nunca, nunca. Más, menos situaciones, pero siempre ha habido presos políticos. Y siempre ha habido personas que protesten. Ahora, que las protestas no tengan el nivel masivo, cualitativo y cuantitativo de otros lugares, puede ser. Pero el pueblo de Cuba siempre ha luchado. Y tenemos muchos ejemplos de esos escenarios de lucha. Yo, como decía hace unos días, me siento muy contento, muy orgulloso, no satisfecho con la situación, pero me siento muy orgulloso. Este 24 de febrero, el pueblo de Cuba respondió. Sí. Respondió, el régimen se lanzó a las calles anteriormente, días antes, a susar, a acosar, a reprimir, a amenazar, a paliar. Dieron incluso ni las 2 libras de papa que regalaron, o sea que regalaron, no que vendieron, 3 días antes de las llamadas malas elecciones, ni los 5 huevos de gallinas que dieron a los ciudadanos, por lo menos estoy hablando en el caso allá de mi pueblo, pudieron evitar que en 45, 46 bares placeteños se tocara cazuela. No pudieron evitar que hubiera esa alta participación de personas, digo, en el sentido de ir a poner no o de no ir a votar. Y sobre todas las cosas, la dictadura metió la pata, otra metedura de pata, con ese falso referéndum. ¿Qué es lo que logró la dictadura? Nada, simple y llanamente que colaboró con nosotros, sin querer, porque hubieron grupos que decían, no, vamos a poner no. Hubieron grupos que decían, vamos a ir a poner plebiscito. Hubieron grupos que decían, vamos a echar la boleta en blanco. Y hubieron grupos como nosotros, en el caso del Frente de la Resistencia, que pedían no ir a votar. Pero es que todas esas opciones, todas esas estrategias apuntaban a decir no. Y eso fue lo que hizo, fue aunar esfuerzos. Yo tuve una reunión, yo visité Santiago de Cuba, me reuní con los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, los hermanos del Fanto en Santa Clara, me comuniqué con los hermanos allá en La Habana, con muchos, incluso me comuniqué con sectores moderados de la oposición, como son grupos de Cuba, Manuel Cuesta Madruga y otros, y todos coincidimos en algo, que todos esos proyectos apuntaban a decir no, y dijimos no. Y creo que el régimen castrista se anotó una importante derrota. Algunos analistas piensan, personas que tienen visión, piensan que eso que hizo el régimen fue un termómetro para ver a qué nivel tenía de apoyo o de desacuerdo. Y si pusieron el termómetro casi le explota en el de tanto. Y así que yo estoy muy esperanzado.
Bueno, mira, verdaderamente el plebiscito ese, como le quieren llamar ellos, referéndum, lo que sea, demostró que más de la mitad de la población está en contra del régimen. Y yo no me canso de decir que la oposición cubana nunca ha dejado de luchar. Para nosotros, esto fue una guerra que empezó en el año 59 en contra de la dictadura y no la ha ganado nadie. Nosotros no hemos dejado de luchar. Mientras no esté luchando, no lo ha perdido. Y vamos a seguir luchando. Entonces, pero hay un proceso también que tenemos que tratar de captar a más opositores. Tenemos que tratar de convencer a la gente, sobre todo aquellos que están en una situación económicamente más cómoda que el averaje de Cuba, y a esa gente que se den cuenta que mantener el status quo para ellos, como ellos están haciendo, no les conviene a ellos, porque si ellos tienen la habilidad de prosperar en el sistema que ellos tienen, en el fango donde ellos están envueltos, ¿qué puede pararlos a ellos a hacer lo que quieran hacer el día que Cuba tenga democracia, el día que hayan derechos de propiedad, el día que haya justicia, el día que haya un juez que falle lo que diga la ley, no lo que le diga el tirano de turno? Nosotros tenemos que conseguir que esos opositores mentales nada más se viren y que hagan.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y he llegado a la reflexión última en estos últimos meses, que yo creo que la libertad de Cuba se va a empezar a acercar, el fin de la dictadura va a comenzar a acercarse, ¿no? O la dictadura va a comenzar a llegar al fin cuando, en vez de grupos de oposición militantes protestando en las calles, cuando en vez de decir aquí estamos la gente de UNPACO, la gente del Frente, la gente del Foro, la gente de la Dama de Blanco, no sé, cualquier grupo, en vez de ser así, que digan, no, chicos, aquí estamos, estas 200 personas que vemos aquí, somos los del barrio Lauton, o somos de Santo Suárez, o somos de las minas de Placeta, o somos de los Positos, y estamos aquí reclamando esto, aquello, pidiendo esto. Cuando nosotros logremos, la oposición logremos, y esto es una crítica, puede ser una autocrítica, pero ¿por qué no? Si es una autocrítica, cuando nosotros los líderes opositores logremos que cuando nosotros vayan a arrestarnos a la casa, los vecinos lo impidan. Cuando nosotros logremos que sacar a la calle una protesta, no de un grupo determinado, con personas del propio pueblo, yo creo que los días de la historia van a estar contados. Y no se puede seguir odiando ese pueblo, hay que seguir trabajando con ese pueblo, llevándole información, pero sobre todo concientizándole cuáles son sus derechos y cómo esto se logra. Hay lugares que ha habido bastante, de la gente de UNPACO de Santiago de Cuba han tenido bastante resultados con esta, pero falta mucho, hace falta esa imagen, esa triste imagen que muchas veces nos abochona a nosotros los que podemos salir de Cuba, cuando esas mujeres cogiendo golpes en las calles y hombres grabando con celulares, esos arrestos en las calles, las personas pasando por al lado y no intervienen ni lo defienden, eso no puede ser. No se puede confundir lo pacífico con lo pasivo. Esto es una guerra, Santiago decía, es una guerra, bien o mal que lo haya dicho, porque esto no se puede confundir. Esto no es un proceso político, ni esto es un juego político. Esto es una guerra cívica, pacífica, pero es una guerra.
Sí. Entonces, es una guerra, es pacífica, pero no se puede discutir ni dialogar con un tirano como ese. Hay que hacerle la guerra, combatirlo, con las armas que pueda. El que pueda combatir saliendo a hacer una demostración, que lo haga. Cuando hubo que tirar tiros, se tiraron. Pero nunca hemos parado de parar. Nunca hemos parado de luchar. Siempre, ya son tres o cuatro generaciones que siguen haciendo lo mismo.
Y otra cosa importante, Santiago, el precepto este, que la dictadura no se va a caer, ni Fidel, ni Raúl, eso hay que tumbarla. No estoy hablando de aviones, ni de portaaviones, ni de armas, estoy hablando de tumbarla con acción. No sé si es sentados en el parque, no sé si es no yendo a trabajar, no sé si es tocando cazuela, no sé si es lo que sea, pero tiene que ser una avanzada popular. El régimen no se va a ir porque si lo pidamos. Si en algo ha sido fiel, la dictadura es su vocación antidemocrática y dictatorial. A ellos lo más que les interesa es ese poder. Y si por ese poder tienen que mentir, matar y más, lo han matado, porque ya han matado. Hay que tener mucho cuidado con propuestas que vayan a fortalecer, que vayan a legitimar esa dictadura.
Mira, y algún comentario quería hacer, porque tú tuviste una experiencia muy desagradable, pero muy viva, al igual que yo. Mi nombre es Orlando González, Landi. Nosotros, por desgracia, o a veces por fortuna, pues nos ha tocado el problema de la patria muy de cerca, estuvimos presos muchos años. Yo 10, tú 17, 18 años. Y hay algo que vivimos nosotros que no lo sabe la opinión internacional, incluso los mismos cubanos. En Cuba han habido siempre presos políticos, como tal. Pero es que tú y yo sabemos que el 70% de la población cubana es política. Todas esas miles de presos comunes que están presos como delincuentes no son más que personas que se han revirado contra las duras leyes del gobierno. Cuando ellos quieren agredir moralmente a un hombre, porque el sello de preso político nos hace a nosotros crecernos ante la vida y ante la opinión mundial. Pero muchas veces ellos tratan de desacreditar diciendo que es un delincuente común. Y Cuba está llena de delincuentes comunes. Y tengo otra cosa que me sirvió, una experiencia muy loable en el trayecto de mi vida como hombre. Vi lo inclaudicable que fueron esos hombres. La opinión mundial no conoce. Las personas, incluso dentro de Cuba, no saben el esfuerzo y sacrificio que tuvieron esos hombres desde los plantados hacia acá. Hombres que eran vejados, mutilados, le quitaban las visitas a la familia, no le daban medicina y no claudicaron. Y eso fue un ejemplo. Por eso me gustaría hacerte una pregunta y tu comentario, porque tú estás dentro de Cuba. ¿Qué opinas tú sobre a veces que, no de mala fe, pero mucha gente nos comparan con la situación de Venezuela y a nuestros precios y nuestros sacrificios de 60 años, a veces no nos dan a estos hombres que sacrificaron, no nos dan el valor, y a veces la comparación no es correcta con relación a nuestros opositores y a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué te lleva? ¿Qué comentario me pudieras hacer sobre esto?
Sí, mire, es muy importante. Yo creo que la comparación que la hacen es una comparación, además de simplista, es una comparación precipitada y sobre todo injusta. Son situaciones diferentes, son circunstancias diferentes. Por ejemplo, mi respeto para la oposición venezolana y para el pueblo venezolano que está luchando por su libertad. Pero recordemos una cosa, señor, y es una cosa clara. Venezuela, la oposición de Venezuela no conoció el trabajo forzado. Cuba lo conoció. Tenemos a Julio Tante Sierra, Ernesto Díaz Madruga, hombres que fueron bayoneteados salvajemente por los gobiernos comunistas en el trabajo forzado. Venezuela no conoció a Pedro Libertel, un Orlando Zapata Tamayo, hombres que dieron su vida en huelga de hambre. Pero es que tampoco la situación de Venezuela, las familias venezolanas no han conocido lo que es ese exceso de decomiso, de robo, de expropiación de sus propiedades. La oposición venezolana, por ejemplo, está todavía legalizada, tiene algunos resquicios de democracia. Una prueba de ello es que hay opositores que son alcaldes, que son gobernadores, que están en una asamblea ahí, que dice que está en desacato, pero está funcionando ahí. Los cubanos no tenemos un local donde podamos reunirnos. Tenemos que hacer nuestras casas, y la mayoría de las veces son vandalizadas, saqueadas y robadas. El cubano, el opositor cubano, no es un ser discriminado, es un ente social que no tiene derecho a nada, no puede ocupar ningún puesto, ningún cargo.
Perdona, quiero que digas ahora lo de tu hija, que le quitaron a ella la ciudadanía cubana por ser hija de un opositor.
Así mismo, yo tengo mi pequeña niña, se llama Alejandra García Rivas Blecha, nació en este país, y no nació en este país porque vino buscando aquí ciudadanía, sino nació en este país ante el peligro que representaba, que vivía en Cuba, donde su mamá, embarazada, los médicos que la atendían eran los médicos que le daban alto repudio. Y el propio policlínico, donde se debía atender, de ahí salen las guaguas a agredir mi familia. Entonces, esta niña regresó a Cuba con sus padres, con nosotros, y cuando llegamos allá nos encontramos con la difícil, lamentable situación que le están exigiendo pago de atención médica, o si no, esperar que cumpla mayoría de edad para atenderse. Eso es criminal, eso es vergonzoso, una inocente que no pueda realizar ni siquiera su ciudadanía. Para nosotros poder alimentar a esa niña, vestirla y calzarla, tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos, porque ni tan siquiera tiene derecho a la mísera cota que dentro de Cuba se le dan a los ciudadanos, que es una miseria. Entonces, el ejemplo de mi hija, negra, porque cuando mi hija crezca, una escuela castrista le hablen de los negros, le va a decir, bueno, chicos, yo nací en Hialeah, en Miami, y en Miami nunca me negaron una atención médica. Sin embargo, aquí en la Cuba socialista sí me la han negado. Creo que el ejemplo de mí es un ejemplo claro de lo que significa ensañamiento, de lo que significa crueldad y la insensibilidad de un régimen que dice pregonar justicia social. Así que nosotros creo que ese ejemplo es un ejemplo sumamente claro, importante, y estoy aprovechando estas ondas de radio para denunciar una vez más la conducta criminal, represiva y fascisoide de un régimen que se ensaña contra una pequeña niña en represar la idea de sus padres.
Mira qué contraste. Ahora mismo estoy leyendo aquí una noticia que dice: la hija de Cristina Fernández de Kirchner se atiende el estrés postraumático en el CIME de Cuba. Tu hija nació en Estados Unidos, pero esta tampoco es cubana. Y mira cómo la atienden en un centro de alta tecnología.
Y lo más lindo que los recursos que se está atendiendo son los recursos del pueblo trabajador, de ese pueblo esclavo que no tiene acceso ni tan siquiera a esa misma clínica. Yo creo que esa comparación entre la hija de esa señora y mi hija es un ejemplo claro de lo que significa apartheid político, de lo que significa discriminación y de lo que significa la hazaña enfermiza de esos verdugos. Yo creo que estoy denunciando esta situación, y afortunadamente se encuentra ahora acá en Miami. Estamos realizando un grupo de pruebas para ver hasta qué punto fue dañada, porque ahí sí hay estrés. El estrés de Fernández de Kirchner no, el estrés nuestro, que hemos estado ahí sufriendo, viendo cómo los médicos expulsan a ese inocente de,
de hospitales, viendo cómo le niegan su derecho y viendo que ni tan siquiera le dan las cinco compotas esas que le corresponden a los niños en Cuba, ni tan siquiera eso le dan, ni el pedacito de carne ese que cada no sé cuántos días le dan. Así que, ¿de qué justicia social están hablando eso?
Bueno, para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición y hoy contamos aquí con el emblemático expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
Yo quería, para terminar el tema que teníamos abierto con relación a eso, con esto no queremos decir que el pueblo venezolano, queremos estar bien claros en eso, el pueblo venezolano ha sido un pueblo muy valiente, que tenemos que seguir su ejemplo. No, ni siquiera los líderes opositores, sino el pueblo en sí, que eso es lo que nos falta, que estimule a nuestro pueblo. Eso que tú comentabas anteriormente, que sí, estamos en contra del gobierno, pero a veces nos humilla, nos hiere el corazón ver cómo hay 30, 40 testigos viendo cómo le dan a nuestras damas de blanco, cómo les golpean, las maltratan, y hay 30, 40 personas tirando fotografías y reclamando que cese el abuso. Pero es hora de que esa gente tome otra posición, es hora de que hagamos lo que está haciendo el pueblo venezolano. Y eso es importante, quería terminar ese detalle, que aquí lo que estamos ensalzando precisamente, que no ha sido tan malo como nosotros, no lo ha pasado la situación tan difícil como nosotros en cuanto a eso, pero sí tenemos que coger el ejemplo de ellos, en que es hora ya de tirarnos las calles.
Entonces, Landy, tú me das pie a una pregunta que le voy a hacer directamente a Antunes. ¿Es el pueblo venezolano más valiente que el cubano?
No. Yo no creo que, esto es sin temor al chauvinismo, yo creo que no hay pueblo más valiente que el mío. No puede haber pueblo más valiente que el pueblo de Maceo, que el pueblo de Martí, que el pueblo de Boitel, que el pueblo de Santiago Álvarez. No puede haber más. Nosotros tenemos una historia muy rica. Ahora, el pueblo venezolano tiene circunstancias diferentes a las nuestras que les posibilitan esas acciones que ha realizado. Y mi respeto, mi admiración para ese pueblo heroico, que sabemos que está sufriendo esa represión, lo instamos a que continúen en las calles, que no cedan, porque que sepan que lo que está pasando en Cuba, esa radicalización del proceso, pudiera traer consecuencias desagradables. Así que para las Corina Machado, para los Guaidó, para todos los que luchan, y sobre todo el pueblo que está en las calles, nuestro respeto, nuestra admiración. Y que sepan que la lucha nuestra no es solo contra Castro, no, nuestra lucha es contra ese eje maldito que se llama Daniel Ortega, que se llama Nicolás Maduro y que se llama Raúl Castro. Que la libertad de Venezuela, cuando Venezuela sea libre, se acerca a la nuestra y viceversa. Así que Santiago, para ello, a tu respeto.
Santiago, ¿qué te gustaría decir a ti ya para un poco cerrar esta primera parte del programa?
Bueno, yo quiero opinar un poco más sobre el asunto de la comparación entre Cuba y Venezuela. Primero que nada hay que darse cuenta que la dictadura cubana lleva ya 60 años. Cuando llegó la dictadura cubana era una cosa casi romántica lo que tenía el pueblo cubano con Fidel Castro en los primeros años. Se fue afianzando y al principio me acuerdo que decían que esa era la revolución del Cayo, porque los únicos que protestaban en contra de la dictadura eran los que les pisaban el Cayo, o como decían otra gente, en la revolución de la psiquitrilla. Le partieron la psiquitrilla, eso ya estaba de opositor. Pero durante muchos años se fue afianzando la dictadura en Cuba. En Venezuela, hasta la mitad del tiempo de Chávez para acá, había ciertas libertades y ciertas garantías para el pueblo. El pueblo reeligió a Chávez y votó por la constitución de Chávez. Nosotros nunca hemos tenido derecho a nada de eso. Nunca nos han dado. Primera vez que ha habido un voto semi público esta última vez. Y le daban a los hombres y a las mujeres a votar un lápiz. Y no lo dejaban votar con pluma. Eso no pasó en Venezuela. En Venezuela el pueblo no tuvo chance de que lo pisotearan tanto, que se vuelva un pueblo que esté mansito. En Cuba no hay mansitos. El problema es que Cuba es un régimen dictatorial como no lo ha habido nunca en América, y tan dictatorial es,
y tan bien instituida tiene la represión, que parte de la represión de Venezuela es por cubanos. Y la represión venezolana fue instituida en Venezuela por cubanos. O sea, los maestros están en Cuba.
¿Qué tú piensas, Lan?
Yo pienso lo mismo. Yo pienso que en realidad la situación de Cuba hay que entenderla. Yo pienso muy responsablemente que pues, en el caso de Venezuela hay más de 60 países apoyando. Nosotros desafortunadamente no hemos tenido un país, no hemos tenido un gobierno con pantalones que diga el gran problema, la hidra está en Cuba. Esa es la cabeza que hay que arrancar. Y no hablemos ahora de Venezuela. Esto ha pasado en el África, esto ha pasado en toda América y desafortunadamente nunca hemos tenido el apoyo que tiene Venezuela. Dios bendiga a Venezuela, ojalá se le abran las puertas, porque sabemos que tiene un compromiso moral también con la democracia y el resto de nuestros países. Pero en realidad, igual, nosotros nunca nos hemos lamentado, pero hemos sido desafortunados. Nunca hemos tenido un hombre en la OEA como ha tenido ahora Venezuela, nunca hemos tenido incluso en la ONU, nuestros muertos, nuestros problemas legales, han sido capaces de condenar en Chile, a condenar al exdictador de derecha Pinochet, pero no hemos tenido nunca un juez con dignidad para que sea capaz de sancionar a los hermanos Castro. En eso hemos sido desfavorecidos, pero eso gracias a Dios también nos ha convertido en más fuertes. Por eso yo espero, pensando en Dios y que hay un poco más de sentido común ya los derechos humanos se han convertido en una cosa internacional, espero estar dando los primeros pasos para que Cuba también goce del derecho a la libertad.
Bueno, hacemos un breve paréntesis en la conversación y quiero ahora que Eduardo Coloma nos explique algunos detalles de la página web de la Fundación Rescate Jurídico, donde se puede encontrar este y otros programas.
Bueno, nosotros tenemos el sitio Fundación Rescate Jurídico, el cual pueden acceder a él a través de www.fundacionrescatejuridico.com, y ahí pueden entrar en nuestra página y ver el programa La Voz de la Oposición, que lo publicamos todos los fines de semana después de transmitido, para que quede constancia del programa. También en la página de Fundación Rescate Jurídico se publican muchas noticias. La misma carta que Antunes leyó está publicada en la sección de noticias. Tenemos muchas informaciones en la sección de Desde Cuba y, por supuesto, opiniones de muchos personajes que nos envían semanalmente reportes sobre acontecimientos y nos dan su opinión sobre sucesos que ocurren durante la semana.
Bueno, gracias, Coloma. Entramos ya en la segunda parte del programa. Gracias a todos por sintonizar La Voz de la Oposición. Yo soy Carlos Santana y aquí están además Santiago Álvarez, Orlando González y nuestro invitado Jorge Luis García Pérez Antúnez. Hay una cosa, Santiago, para seguir con el debate, que en todo esto que estamos discutiendo, los cubanos siempre han estado solos en su lucha. ¿Qué tú crees?
Hay una diferencia muy grande. La OEA condenó a Cuba y la expulsó. Los Estados Unidos ayudó a los cubanos y nos armó y desembarcamos. Teníamos un problema muy grande. Los gobiernos de latinoamericanos estaban la mayoría en favor de nosotros, de la democracia, pero los pueblos no lo estaban. El romanticismo aquel que llevaron a la opinión pública mundial los barbudos cuando bajaron de la sierra fue debilitando el apoyo que los cubanos que luchaban por la democracia tenían. Fueron desmoronándose los gobiernos que nos apoyaban y empezaron a subir gobiernos favorables a la dictadura. Goulart en Brasil, los Perón en Argentina, el de Chile, Allende, que lo mataron los cubanos, o dice que se suicidó. Fue muchas cosas, en Barbados, en Panamá, con antes que el con Torrijos. Entonces ya se fue debilitando, porque en aquel momento había mucho apoyo popular todavía hacia los Castro.
Esta respuesta de Santiago Landi comenzó por algo que tú decías y que yo dije al comienzo.
Bueno, yo lo que le decía a él es que hemos estado solos. Incluso nuestro mejor aliado, que ha sido Estados Unidos, nunca ha tenido tampoco los pantalones de exigir que en el patio trasero de él, aquí, haya justicia con relación a Cuba. Fidel ha hecho, el gobierno de Castro, ha hecho y ha deshecho en el mundo entero. Ha tenido un país pobre y ha tenido guerras internacionales, ha creado en Cuba se preparaban a todos los guerrilleros desde Sendero Luminoso, todas las guerrillas de la América se entrenaban en Pinar del Río, se les daba, el mundo ha estado ciego ante eso, en las votaciones en las Naciones Unidas, todo el mundo habla del bloqueo. Israel y Estados Unidos solo, a esta altura de la vida, ciento y pico países votando en contra del bloqueo. No hay un país con dignidad que diga, no, el bloqueo no, que se vaya a la dictadura. Y llevamos años tras años. Ahora mismo yo me lleno de verdad de esperanza cuando he visto que hay 60 y pico países que han dicho, no, está bueno Maduro. Pero si el profesor de Maduro es Cuba, ¿cuándo vamos a decir hasta cuándo? Ya tienen que irse, tienen que salir. Y hemos estado olvidado. Incluso hoy por hoy estamos en tercera parte, estamos en tercer lugar. Vamos a resolver el problema de Venezuela y después vamos a ver cómo resolvemos el problema de Cuba y Nicaragua. Y así ha sido año tras año. Esta ayuda que dice Santiago pasó a principios. Ese romanticismo ya no tiene cabida en el mundo. Entonces, seguimos los cubanos de pie. Incluso a veces te dicen a ti de una forma irrespetuosa. No, los viejitos de Miami siguen todos los días en la radio pensando en Cuba. Eso a mí me llena de satisfacción y orgullo. Y no me da ni siquiera la más mínima idea de sentarme a descansar. Porque eso nos ha dicho y nos ha enseñado que sigue viva la esperanza. Ninguno, el 99% de estos cubanos aquí, no tiene familia en Cuba. No tienen familia en Cuba y no tienen odio. Porque fíjate que recibimos con los brazos abiertos a que ella, que no es. Aquí no ha habido un holgado en las calles de Miami, aquí no ha habido un acto de repudio en las calles de Miami. Aquí todo el que ha venido se le ha respetado, que piensa diferente. Por eso yo vivo tan orgulloso de este exilio. Y hemos sido honorables en cualquier lugar que hemos representado. El cubano es un hombre decente, trabajador. El denominador común del cubano ha sido amar a su patria y trabajar. Y honrar a la familia. Y hemos estado solos, desafortunadamente hemos estado solos. Que nos ha puesto más fuerte, que nos ha dado la posibilidad de no volver a cometer el error que cometimos, pero en realidad hemos estado solos en esta lucha.
Hay también una cosa muy importante. Acuérdense aquello que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Los cubanos no han salido para la calle en los últimos años como han salido los venezolanos. Por eso, el apoyo mundial que tienen los venezolanos es porque el pueblo se tiró para la calle. El pueblo cubano no se ha tirado para la calle.
Yo pienso que eso ha jugado roles. Mira, el carisma personal del dictador Fidel Castro fue importante. Yo creo que otra cosa, esta teoría de la plaza sitiada, que el régimen siempre ha apelado a ella, eso del enemigo externo, eso del gigante David contra el gigante Goliat, le ha funcionado. Eso exacerbó durante los primeros años el sentimiento de antinorteamericano o antiimperialista, como quiere decir que ha primado mucho aquí en estos países de aquí de acá de América Latina. Creo que eso ha hecho mucho daño. Y eso hizo también que parte de la intelectualidad, que muchas veces es izquierda, se enamorara del proceso mal llamado revolucionario y no viera las pulgas, no viera los juicios sumarísimos que hubo, no se fijaran en los tribunales revolucionarios, no se fijaran en lo que hicieron Alberto Padilla, no se fijaran en lo más, no se fijaran, no vieran en la isla de Pino, ni los trabajos forzados, ni la muerte de Doitel. Ese romanticismo que ha calado, porque hay gente que me dice, Antuna, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Lo tratan, ¿no? La derecha se acuerda de hacer campaña cuando hay elecciones. La izquierda trabaja permanentemente. Y eso nos ha hecho daño. La izquierda se ha subestimado. Y eso que está ocurrió en Cuba, que ocurrió, que ya lamentablemente ocurrió, porque lamentablemente ya ellos no pueden pagar lo que hicieron, porque es tanto el daño. Eso nos enseña una cosa, que no se puede subestimar al enemigo por muy pequeño que sea. Que no podemos estimar ni dar de loco a los sinvergüenzas. Y eso que sucedió en Cuba, los venezolanos que nos están escuchando, que no permitan que Maduro se radicalice. No
lo menoscaben, porque son capaces de cualquier cosa. Tienen un poder de maniobra, un poder de manipulación tremendo. Y eso le sobró a Fidel y a Raúl Castro, poder de manipulación. Por eso ha pasado todas estas cosas, entre otras cosas.
Hay que darse cuenta también de otras cosas. A mí no me gusta estar nombrando personalidades, nada de eso. Pero yo estuve presente en una conversación con Henry Kissinger, que nosotros le protestábamos por México, que siempre fue un defensor a capa y espada del régimen cubano, desde el principio, con los fusilamientos y todo. Y Henry Kissinger nos dijo una cosa, que desde entonces ya he pensado distinto. Primero que nada, el único país latinoamericano que nunca tuvo guerrillas izquierdistas ni comunistas apoyadas por Fidel Castro fue México. Y hubo un entendimiento entre México y Cuba. No te vamos a infiltrar a nada como le estamos haciendo a Venezuela, a Panamá, a Colombia, pero tú nos tienes que defender. Y a pesar de eso, nos contó que Kissinger ese día, que cuando llegaban unas reuniones internacionales de la OEA, de la ONU, donde quiera, los mexicanos, los representantes de México decían, caballero, digan esto y esto de Cuba porque nosotros lo podemos decir. Sean más fuertes que Cuba porque nosotros lo podemos hacer.
No, increíble, increíble el poder de manipulación. Por eso decimos, el poder de manipulación que tienen los comunistas es muy fuerte.
La intimidación.
Intimidación, chantaje. Y se gastan millones, millonarias sumas de recursos en esas cosas, en manipular y comprar, conciencia y manipular.
Te voy a hacer un comentario. Hace unos años nosotros estuvimos con un presidente de la América que estaba en la mejor disposición de ayudarnos y apoyarnos. ¿Y sabe lo que nos decía ese presidente de ese país? Nos decía, nosotros, ustedes pueden recibir nuestro apoyo incondicional, pero no lo podemos hacer públicamente porque los Castro nos viran las universidades para las calles. Y nosotros decíamos, ¿y por qué no denuncian eso? No podemos hacerlo. Es decir, que te dicen públicamente una cosa y estamos con ustedes. Sí, pero tú no haces nada estando conmigo si tú me estás confesando que tienes miedo que Fidel te vire las universidades para las calles. Entonces, esa ha sido la complicidad que ha habido. Y otro ejemplo fehaciente con relación al pueblo cubano en Venezuela, y ponemos este ejemplo porque es lo que está pasando. En Venezuela la gente tiene la posibilidad de hacer lo que está haciendo ahora, irse a otro país, buscar otra mejoría, cambiar de pueblo. En Cuba hay un documento que se llamaba RD3, que cuando tú te mudas de tu casa y te vas a casa un vecino, a los 3 días te tienes que ir deportado de ese lugar. No hay opción para el cubano, no hay opción para el cubano. Es una persecución implacable. Yo le hablo al mundo, a los extranjeros que viven aquí en Miami, que qué pasa, que por qué esas inquietudes sobre el pueblo. Y yo le digo, hay un documento en Cuba, no sé si todavía existe, que se llama RD3, que tú no puedes ir a casa de tu mamá a pasarte más de 3 días porque te deportan a tu padre. Es decir, es una vigilancia perenne en el trabajo. Si dijiste algo, incluso si no fuiste a una reunión, puedes perder tu trabajo, pues tu hija puede perder. Si está en un deporte, te la botan del deporte. A nosotros nos dicen que estamos locos. La persecución, el rigor contra la oposición cubana es incalculable. Algún día la historia podrá denunciar todas estas cosas. No nos creen, no nos creen el pánico que influye en los niños desde que están en primaria. Si el padre piensa diferente, tu hijo lo botan de la escuela. Entonces, es un temor. Entonces, es muy difícil decirle a un vecino, rebélense cuando no tienen ni para dónde ir, ni qué hacer. Es muy difícil. Y el mundo en silencio.
Quiero retomar lo que tú decías, Landy, hace un ratico, de que aquí en Miami no aparecen ahorcados, no aparecen personas que se han ido de Cuba y aquí hay represalias contra ellos. Porque hay una realidad, y todo el mundo lo dice, las calles de Miami están llenas de los hijos de esos generales, de los dirigentes, que consiguen una visa facilita para entrar aquí a los Estados Unidos. Sin embargo, Antunes, los opositores en Cuba les es completamente difícil. Cuéntanos de eso.
Sí, hay situaciones que pasan que muchas veces son incomprensibles para nosotros, que nos ponen en situaciones difíciles y nos restan incluso a veces hasta credibilidad. Por ejemplo, cuando sucedió los ataques sónicos, la administración de Donald Trump tomó un grupo de medidas referente a la embajada que nosotros las apoyamos incondicionalmente, en el sentido de reducir el personal de ahí. Pero nosotros pensábamos que los afectados de las medidas de Trump iban a ser los comunistas, o sea, los funcionarios, las personas que vienen aquí a rendirle panegírico a la revolución y demás, como este señor Taladrí, como Víctor Mesa y su familia, como este señor del noticiero Serrano, pero vemos que no, vemos que después de estas medidas son esos los que tienen que están viniendo, van a la propia embajada norteamericana en La Habana y obtienen su visado. Sin embargo, opositores tienen que ir ahora a otro país, como todo el mundo sabe los costos que eso implica, para ver si allá le otorgan la visa en otro consulado. No creemos que eso sea justo. Como tampoco es justo que gigantes y de la resistencia, luchadores como Armando Sosa Fortuny, Tomás Ramos Rodríguez, que lleva, tuvo 18 años preso, lleva muchísimos años en la calle, no puede entrar a este país, porque el gobierno de este país, haciéndole, dándole credibilidad a la sentencia penal que dictó un tribunal castrista, donde acusa a Tomás Ramos Rodríguez y a Rafael Ibarra Roque de terrorista, no deja entrar a este país. Sin embargo, esos funcionarios que han estado involucrados en actos de verdadero terrorismo de Estado sí pueden entrar a este país. Creo que eso no gusta. También está el caso del intercambio cultural, un intercambio cultural que el intercambio no tiene nada, que los artistas que pueden venir acá son los que la dictadura apoya y viceversa. Entonces no entendemos cómo puede suceder. O sea, llamamos reflexión para que haya una equidad. Sucedió como cuando el caso de Obama. Cuando Obama liberó los 5 espías a cambio de nada, nosotros nos ubicamos en una situación un poco compleja. Como nosotros le explicábamos a las personas que si esos 5 sinvergüenzas habían cometido aquí delitos que atentaban contra la seguridad de este país, podían ser liberados. Y sin embargo, hombres como muchos que estaban presos, Obama no hizo por liberarlos de Cuba. Entonces eso verdaderamente es contradictorio, es incomprensible, pero expresa algo, que el tema de Cuba lo tenemos que solucionar los cubanos, que la libertad de Cuba es deber nuestro, es trabajo nuestro. Y que bueno, pero claro, necesitamos el apoyo y la solidaridad en el mundo libre y democrático.
Ayúdate, que yo te ayudaré. Ahora avisa. Yo creo que Arturo tiene un mensaje muy importante que darnos, que yo quiero escucharlo también.
Más importante que la represión, que el hambre, que la miseria, que otros problemas, conflicto entre un Estado y otro, más importante es la voluntad, la resistencia y la gallardía de un pueblo, sobre todas las cosas, en este caso de hombres que a pesar de estar encarcelados, no se rinden. Hace apenas unas horas recibimos una pequeña nota de Arianna López Roque, miembro del Frente de la Resistencia y directora de la Academia de Julio Machado en Placeta, donde nos envía una carta que mandó su esposo, el preso político plantado Misael Díaz Paceira. A continuación quiero darle lectura para que la audiencia lo escuche. Dice Arianna: mi esposo, el preso político plantado y de conciencia Misael Díaz Paceiros, en la visita familiar que tuvimos este 18 de marzo, en la prisión santacaleña conocida como La Pendiente, una vez más me llena de orgullo, pues a pesar de su delicado estado de salud, de encontrarse con fuertes dolores en el pecho debido a sus múltiples padecimientos cardiovasculares y su dificultad para respirar, me dio una lección de dignidad y, como siempre, en ese estado de ánimo firme que lo caracteriza, me pidió que hiciera llegar este mensaje a todos sus hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba. Dice Misael Díaz Paceiro: como preso político plantado, quiero reafirmar mi compromiso de seguir resistiendo y luchando por la democracia y la libertad de Cuba. Me niego a cambiar mis principios, me niego a aceptar cualquier forma de adoctrinamiento. Me mantengo vertical y rebelde en contra de la dictadura, a pesar de la creciente represión en mi contra. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida, si fuera necesario, por la causa, pues no habrá método de tortura que puedan usar para doblegarme, pues me siento orgulloso de pertenecer a los cubanos despiertos que luchan por expulsar el cáncer que representa el castrismo. Y continúa Misael: a mis hermanos del presidio políticos, mis respetos, mi solidaridad para los presos políticos que en este momento de la prisión Valle Grande en La Habana se encuentran en huelga de hambre, entre ellos Yacer Rivero Boni, Ismael Boris, Alexander Suárez, Michael Castillo, Leonel Pérez, son algunos que se encuentran reclamando con su vida sus derechos. Cuentan con mi apoyo. A esas presas políticas, herederas de Marianas, mi infinita admiración por ser esa bofetada moral al régimen, pues continúan de pie. Bravo. Desde mi encierro, mi respaldo para todas esas iniciativas que los hermanos del exilio están llevando a cabo contra el régimen, pues creo que todo lo que contribuye a asfixiar la dictadura es importante para destruirla y hacer que pague por tantos crímenes. Sé que juntos sí se puede. Agradezco además a todas las personas e instituciones que muestran su preocupación y dirigen sus esfuerzos, no solo por mí, sino por todos los presos políticos cubanos. Gracias. Y se despide Misael: solo soy un placeteño sencillo, pero con el concepto definido de cuál es mi camino recto. Y tengo la seguridad de que un día seremos libres y dueños de nuestro destino de lucha. Continúa. Misael Díaz Paceiro.
Interesante. Antunes, ahora que te veo aquí frente a mí, quiero hacerte una pregunta, porque esta misma semana que concluye, te sacaron de nuevo en la televisión
pero yo he estado revisando tu cuenta de Facebook, las redes sociales, tú has tenido tienes miles de seguidores, pero a mí me resulta difícil seguirte porque dicen una cosa, otra. Para las personas que te siguen en las redes sociales, ¿qué tú le puedes decir? Porque hay tremenda confusión con cosas que dicen que tú dijiste y no es así.
Bueno, yo puedo decir que desde el 20 de septiembre de este pasado mes de septiembre me hackearon mis cuentas. Es decir, mi cuenta de Facebook, Antunes Resistencia, no solo me la hackean, sino que además le cambian la contraseña, le cambian el correo y le cambian el teléfono. De modo tal que yo no pude acceder a esa cuenta. Con mi cuenta de Twitter pasa igual. Mi cuenta se llamaba Antunes José Luis García, o sea, Antunes de Antunes Cuba, y ahora le pusieron José Luis Antunes, y le pusieron otro. Al ponerle otras cuentas, otros correos, y ponerle otro número de teléfono, yo no pude acceder a ella. ¿Para qué hacen esto? Esto lo hacen para confundir. Utilizan esas cuentas para atacar a otros opositores, para cuestionar la conducta, la integridad de otras personas, así como para denigrarnos nosotros mismos. Ellos muchas veces utilizan nuestro lenguaje, nuestro estilo, y hacen una declaración válida, ¿no? Y dentro de un párrafo lo mismo omiten, que agregan otro con una carga de insidia, de calumnia o de cuestionamiento. Esto ha confundido a varias personas, a otros sé bien que no lo ha confundido. Hay algunos que son cómplices, que se hacen lo que no lo saben, pero se montan en el carro este de la desinformación. Pero bueno, ¿por qué la dictadura hace eso? Es lo importante. Lo hace porque se siente impotente y rabioso ante la constante denuncia, ante el efecto que tienen las redes sociales, que se han convertido en una herramienta, una nueva modalidad de herramienta poderosísima de denuncia y de enfrentamiento contra la dictadura. Y esto me recuerda cuando en el seminario de la Fundación Rescate Jurídico nosotros recibíamos este tipo de conocimiento, nos hablaban de la importancia que tienen las redes sociales y nunca imaginamos que iba a tener tanta importancia lo que estamos haciendo. Así que gracias a todas las personas que como Rescate Jurídico han contribuido a nuestros conocimientos, y a pesar de los hackeos, a pesar de la desinformación y la manipulación, nosotros hemos convertido las redes sociales en el instrumento más efectivo de lucha que existe dentro de Cuba con otros tipos de lucha. Así que nada, estas cuentas han servido para demostrar algo. Que el régimen no es creíble. Ya el régimen, ya cualquier cosa que publiquen, ya la gente la ponen en duda. Y son cuentas que han sido hackeadas, la de José Daniel Ferrer García.
Bueno, esta semana sacaron una información que José Daniel Ferrer García se proclamaba presidente interino de Cuba.
No, en el caso mío, que yo había muerto en un accidente. Entonces me buscaron hasta fotos, en accidente, las ambulancias, todas esas cosas. En definitiva, José Daniel Ferrer García es una persona que le preocupa mucho la dictadura, una persona que es uno de los principales líderes de la resistencia, de la oposición dentro de Cuba, y cuando hackean sus cuentas es porque verdaderamente preocupa lo que están haciendo. Lo importante es que nos ignoren, lo importante es que no nos tengan en cuenta, pero si nos hackean es porque preocupamos, si desinforman que preocupamos, pero de todos modos, mientras más nos hackean, mientras más nos difaman, más respaldo, más simpatía y más admiración generamos, y eso le puede doler a la dictadura. Por eso le digo a los aliados que nos están escuchando, aquí estoy en la con Rescate Jurídico, y estoy al lado de la mesa con Santiago Álvarez, Magriñá, con Landi, a los que tanto han calumniado, con Eddie Coloma, y aquí estamos aquí compartiendo, denunciando, acercándonos, intercambiando y fortaleciéndonos más nuestra amistad y nuestras relaciones de lucha.
Bueno, que siga diciendo a la gente que no se puede reunir conmigo, que no se puede reunir contigo. La gente entonces quiere reunirse más. Y bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, Antunes. Sé que va a estar unos días más por acá, así que volveremos a tenerte otra vez. Bueno, que tengan muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cuba y del exilio. Les damos las gracias a la Fundación Rescate Jurídico, a ustedes por escucharlo y a Radio Martí por transmitirlo.
Efectivamente, la próxima semana estaremos de nuevo aquí para seguir hablando de Cuba. Gracias y saludos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.